Yo creo que es un tema de lectura, y muchas veces los proyectos fallan por eso. Fallan porque hacemos cosas cuando no tenemos que hacerlas. Y por mucho que nos empecinemos en que queremos implantar algo, si no es el momento, no va a funcionar. Y es algo a lo que yo le doy mucha importancia, la lectura de momentos, ¿eh? A veces los momentos son internos y a veces son externos. Hay coyunturas externas que dificultan determinadas implantaciones o determinadas cosas. Entonces, es importante que seamos lectores de esos momentos.
Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast es un conversar sobre organizaciones autogestionadas. Hoy tengo como invitado el día de hoy a John Angulo. Él es originario de España. John nos comparte su experiencia de cómo llevó a cabo su modelo de gestión de control y mando a poner al centro a las personas. Y lo más interesante de todo es que es una organización que no es autogestionada. Sin embargo, sus historias y sus prácticas son realmente interesantes y cómo les funciona a ellos la jerarquía de una manera con autonomía. Así que la historia de John es realmente inspiradora y los dejo aquí con John. Hola John, bienvenido.
Hola, pues muchas gracias. Gracias sobre todo por invitarme y por poder aportar un granito de arena a tus podcasts.
Bien, bien, pues la verdad muy interesante tu caso. Y me gustaría hacerte una pregunta inicial. ¿Cómo tu liderazgo centras a las personas en la organización? ¿Por qué? ¿Por qué llegas a eso?
Bueno, lo primero creo que cualquier cambio cultural es de largo recorrido, ¿no? Entonces, pues fíjate, yo ahora que se habla mucho de que la juventud cambia de proyectos cada 2 años, cada año, o que hacen varios proyectos a la vez, yo llevo aquí desde el 2007, con lo cual acabo de hacer además ahora 17 años y ha habido una evolución desde entonces, ¿no? Nosotros pasamos de un modelo que era, entre comillas, de orden y mando a un modelo de personas. Y eso ha llevado un recorrido. Y en cada año hemos ido haciendo pequeñas cosas para crear al final un modelo basado en personas. En mi caso concreto, mi liderazgo, en cierta forma, viene marcado por un aspecto de credibilidad. Es decir, yo cojo una empresa que está en pérdidas, una empresa en la que se cuestionan incluso cerrar la producción y dejarla como una comercializadora. Entonces me toca coger un proyecto entre comillas, en mal estado y tener que darle la vuelta, ¿no? Y todo eso acompañado, pues buscando un modelo concreto, ¿no? Entonces, si eres capaz de conseguir resultados, crear una compañía de valor, pues yo creo que el propio resultado te avala, ¿no? Y de alguna manera te da ese liderazgo, ¿no? Porque realmente has sido el tractor que ha conseguido que una empresa de una situación haya pasado a otra situación mejor. En mi caso concreto, mi inclinación por las personas ha ido también evolucionando con el tiempo. Yo he trabajado en organizaciones donde tenía que ser muy duro al principio, mucho más duro. En esta misma, yo aquí tengo un pasado. Yo empecé como director industrial 5 años, me fui 2 años y me llamaron para coger la dirección general. No es muy común, porque la gente muchas veces cuando cierra una etapa o una puerta no la vuelve a abrir, ¿no? Yo siempre digo que hay que cerrar bien. En mi caso, yo volví a casa, por así decirlo, a tener que hacer una transformación. Pero yo venía aquí, en mi etapa anterior, había sido de orden y mando, porque no había otro remedio. La producción no funcionaba, había muchos problemas. Luego me pasa una cosa muy curiosa, y es que a mí me conocía la gente, ¿no? Y una persona me pregunta, y es el primer cambio, de los primeros cambios que yo experimento, y una persona me pregunta si puede cambiar de casa, ¿eh? Una persona de la organización. Y entonces yo le digo, pues mira, no entendía nada, ¿no? Yo le digo, pues pregúntale a tu mujer, ¿no? Y me dice, no, es que yo no sé si tú cuentas conmigo, si la empresa está bien, si la empresa está mal. Entonces, esto me hizo replantearme muchas cosas. Y es una tontería, o sea, en sí la pregunta es una tontería, ¿no? Pero claro, ahí fui consciente de que una persona que posiblemente se va a casar con un banco durante 25 años para poder adquirir una casa, necesita de saber, conocer determinada información de la empresa, ¿eh? Y esto para mí, que es una anécdota muy simple, pues yo creo que fue el detonante, ¿no? De empezar a cuestionarme qué tipo de modelo queríamos hacer aquí. Y ahí empezamos a comunicar. Yo ya empezamos el primer año en el que entré, éramos entonces cerca de 70. El primer semestre todo el mundo pasó una hora por mi sitio. El segundo semestre todo el mundo pasó una hora por mi sitio en reunión individual. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves la empresa? ¿Qué cambiarías tú? ¿Por qué estamos así? Pa, 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 pa. Luego el primer año también metí las reuniones trimestrales, que era juntar a la plantilla una hora, hora y media y explicar cómo vamos. Eso, y luego metí también una comunicación nómina, que es, entrábamos entonces, hacíamos las nóminas, se entregaban en papel con un sobre, y entonces se adjuntaba una comunicación. Hoy tenemos portal del empleado, se suben y te llegan con fotos, ta, 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 ta. Pero en aquel entonces es que la escribía yo. O sea, yo me ponía, yo qué sé, pues en agosto me ponía a escribir para mí cómo había sido julio. Entonces escribía, ta, 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 y eso se enviaba a toda la organización. Luego yo mismo fui evolucionando y eso lo fui cambiando. Me di cuenta de que leer 4 o 5 páginas, pues era muy pesado para mucha gente, y fue evolucionando, cambiándolo, y ahora lo hace pues un equipo que es rotativo y que ellos se quedan una vez al mes y deciden qué se comunica respecto al mes anterior. Entonces, yo creo que de alguna manera, por lo menos para mí, el liderazgo es ir dando etapas, ¿no? O sea, ir dando pasos, ¿eh? Siempre cuando hablo de evolución, hablo de una escalera. Y siempre digo lo mismo. O sea, yo para estar en el peldaño 2 tengo que subir, tengo que pasar por el primero. Y para llegar al peldaño octavo tengo que haber subido 7 anteriormente. Entonces aquí, con el símil de la escalera, hay un poco de todo. Hay gente que intenta saltar peldaños de 4 en 4, que normalmente se cae. A veces hay que bajar de peldaño, porque no hemos hecho las cosas bien en el peldaño anterior. Pero siempre construimos sobre una base anterior. Nosotros hemos implantado cosas en el año 8 porque llevábamos 7 años implantando base, implantando otras cosas. Y esto hay que entenderlo, ¿eh? Y también suelo comentar que cada peldaño requiere un tiempo. Entonces hay veces que un peldaño pues está 6 meses y otros peldaños tenemos que estar 3 años.
A mí me gustaría hacer una pausa ahí, John. En esta, cuando hablas de los peldaños, hablas de esta escalera y lo entiendo yo para que la audiencia también lo tenga claro. Es como esta transición del periodo que necesitan. ¿Cómo le has hecho para que esos periodos o identificar que entonces un peldaño nos va a durar 3 años o dos o qué? ¿Qué es lo que qué ha sucedido en la realidad y tú cómo te has sentido? Porque de repente me queda claro que uno como director o CEO nos genera ansiedad y también esta parte, ¿tú cómo la has manejado para decir, este peldaño pues lo tengo que dejar a que surja y a ver qué suceda,
Sí.
¿no?
A ver, yo creo que tenemos que saber medir situaciones, medir contexto, ¿no? Y esto es lo importante. Al final no hay una regla empírica, ¿no? Que te diga, ahora, tal día, a tal momento o a tal hora, ¿no? Al final yo creo que es conocer el pulso de la organización y entender que la organización está preparada para un siguiente paso o para determinadas cosas, ¿eh? Yo creo que es un tema de lectura, ¿eh? Y muchas veces los proyectos fallan por eso. Fallan porque hacemos cosas cuando no tenemos que hacerlas. Y por mucho que nos empecinemos en que queremos implantar algo, si no es el momento, no va a funcionar. Y es algo a lo que yo le doy mucha importancia, la lectura de momentos, ¿eh? A veces esos momentos son internos y a veces son externos. Hay coyunturas externas que dificultan determinadas implantaciones o determinadas cosas. Entonces, es importante que seamos lectores de esos momentos. Y a partir de ahí construir, ¿no? Yo soy muy me quejo mucho, ¿no? Sobre lo que es las implantaciones, ¿no? El cómo conocemos o cómo hemos hecho, nosotros también, ¿eh? Cómo hemos hecho las implantaciones. Al final, en la mayoría de los casos, lo que ocurre es que diseñan unos para que implanten otros o los que han diseñado, pero les afecta a otros. Es decir, no hacemos participar en origen a las personas a las que les afecta el cambio. Dedicamos mucho tiempo a diseñar y luego queremos implantar de la noche a la mañana todo rápido y explicando brevemente a las personas a las que les afecta. Pues ahora tienes que hacer esto, esto, esto aquí, esto allá, ahora te mueves así, ahora tal, 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 ¿no? Y si no funciona, decimos que no se involucran o que no se implican, ¿no? Y esto no es así. A mí me ha costado. Yo, a lo largo de mi vida profesional, he aprendido muchas cosas a base de prueba y error y me han llevado tiempo, ¿eh? Entender esto me ha llevado su tiempo, ¿no? Al final, claro, tú tienes todo muy claro en tu mente porque le has metido muchas horas con un equipo trabajando sobre qué tenemos, hacia dónde tenemos que ir, pam, pam, pero luego pretendemos eso, que en 5 minutos el que no ha participado lo entienda. Y encima lo entienda, que se involucre y que ponga todo su esfuerzo en ello. Y eso no funciona así. Solo funciona así si los que no han participado tienen muchísima información y muchísima comunicación. Es decir, el esfuerzo que no se ha hecho en el periodo de diseño con estas personas, lo tenemos que hacer en comunicación. Y si no, lo que tenemos que hacer es que esas personas participen en la definición de aquello que les va a afectar.
Y creo que aún así, en hechos reales, volviendo y me lleva a la reflexión de mi organización, creo que hay una parte importante que tú comentas, bueno, a pesar de que diseñamos, incluíamos, hay una transición de esa digerir, porque unos van 4 peldaños arriba y otros apenas están, aún así hayamos trabajado, ¿no? Como que esta parte que sucede en el día a día. Pues habrá iniciativas o prácticas muy buenas que a la gente no le haga sentido. Entonces esas personas va a llevar su tiempo, ¿no? ¿Cuál ha sido el caso en esta mirada tuya de cuando sucede eso? Que bueno, pues aún así, ¿qué es lo que?
Bueno, yo soy muy crítico con la implantación de proyectos, lo he dicho antes, y sobre todo cuando nos apoyamos en alguien de fuera. Y me voy a explicar. Nosotros, por ejemplo, hacemos una implantación que pueda ser de Lean, ¿no? Para producción, y entonces tenemos una oferta de un consultor muy bueno que vamos a implantarlo en 6 meses. Y por el motivo que sea, nosotros no vamos al ritmo de 6 meses. Y tardamos 10 meses, ¿eh? Y el siguiente proyecto, con el mismo consultor, nos hace una propuesta de 6 y tardamos 12, ¿eh? Lo digo esto por propia experiencia, porque lo que me pasó es que el propio consultor me decía, oye, igual tenemos que parar esto, porque vosotros no avanzáis, o sea, no estáis cumpliendo con lo que hemos presupuestado, ¿no? Entonces, en aquel momento, que fue hace mucho tiempo, yo creo que fue en el año 2014 aproximadamente, le dije al consultor que yo estaba encantado, porque veía una transformación en la organización y hay que entender los momentos. Porque el consultor viene un día, está aquí 8 horas y se va, pero luego él no tiene que enviar piezas a los clientes, nosotros sí. Entonces, es lo mismo, hay que saber entender los momentos. Si nosotros estamos trabajando, nosotros trabajamos 3 turnos, 5 días a la semana, pero a veces hemos tenido que trabajar 6. Si yo estoy trabajando con una empresa a tope 6 días a la semana, el espacio que queda para mejora es el que es. Entonces, porque alguien me oferte 6 meses, en ese momento yo no puedo ir a 6 meses. Entonces, en lugar de ir a trote o en lugar de ir a un ritmo rápido, pues igual tengo que ir andando. Porque en ese momento mi organización tiene que tener el foco en otro aspecto y no en la mejora. Y habrá momentos en los que la carga de trabajo sea más normal y podamos dedicar más esfuerzo, ¿eh? Entonces, este consultor, yo le dije, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que todo el mundo hace los proyectos en 6 meses? ¿O qué? Y me dice, no, casi nadie, pero nadie es tan cabezón como tú, ¿no? La gente abandona, pero para mí es un error. Es entender que tu organización, por las circunstancias que sean, lleva un ritmo en ese momento. Y en ese momento, ese proyecto de implantación, le podemos dedicar el tiempo que le podemos dedicar. Y no hace falta correr. A veces hay que correr, a veces hay que ir a sprint, a veces hay que ir a trote y a veces vamos andando. Pero siempre digo lo mismo, lo importante es no pararse. Lo importante no es no abandonar el proyecto, salvo que te hayas equivocado en el objetivo del proyecto o en la necesidad que preveías cubrir con ese proyecto que no la cubre. Pero si no, hay que entender que hay momentos en los que hay que ir andando. Pero yo recomiendo siempre no parar. Igual haremos pasitos pequeños, pero hacemos pasitos, hacemos pasitos.
John, me gustaría que hablemos el tema de la gestión, de la cultura, cómo son los principios de la organización, y cómo definirías tú la gestión, la cultura, la organización. Porque ya hablaremos de un tema y quisiera aclararlo aquí a la audiencia, que no son una empresa autogestionada, pero bueno, eso vamos a conversar un poco, pero tienen muchas cosas muy interesantes que para mí es lo que me llamó la atención del caso tuyo, que pues quería realmente aprender más de ti, ¿no? Pero bueno.
A ver, bueno, para mí la cultura lo es todo, ¿no? Al final, lo que hacemos lo hacemos por nuestra cultura, o por lo menos la forma en lo que hacemos lo hacemos por nuestra cultura. Y la cultura es algo que se trabaja y se trabaja todos los días. Lo que pasa es que el resultado de ese trabajo en cultura es a muy largo plazo. Tendremos tienen que pasar muchos años para que veamos efectos de lo que estamos, de lo que estamos construyendo. Pero al final la cultura es lo que la personalidad es a la persona, ¿no? Al final es lo que la forma de ser que tiene una organización, desde cómo se relacionan entre ellos, con el exterior, el cómo abordan los problemas, el grado de optimismo, de pesimismo, las tolerancias, los límites, todo eso está en la cultura. Y eso se trabaja, ¿eh? Es cierto que un alto grado de esa cultura la impone inconscientemente la forma de ser el director general. Y me explico. Si yo llego tarde a trabajar todos los días, estoy lanzando un mensaje claro a toda la organización. Porque queramos o no, cuanto uno más arriba está en el escalafón de una organización, más se le mira, ¿eh? Y de eso tengo un montón de anécdotas, ¿eh? Pero lo cierto es que se dice que el liderazgo, una de las principales características de liderazgo es el ejemplo, y es así, ¿eh? Si yo llego tarde a una reunión, estoy permitiendo que todos los demás puedan llegar tarde, porque yo lo hago, ¿eh? Entonces, queramos o no, la cultura, aunque hagamos determinadas cosas, trabajar el sentido de pertenencia, trabajar la forma en la que nos relacionamos, los valores, cómo nos comunicamos, etcétera, hay una impronta importante que viene del que está arriba. Y primero del que está arriba y luego del equipo directivo, ¿eh? Y con eso hay que tener mucho cuidado. A mí, mira, como anécdota, me pasó hace ya bastante tiempo una y otra reciente. Hace mucho tiempo, pues bajé a planta de una vuelta por ahí y me dice uno, bueno, ¿qué tal el viaje? Y digo, ¿y este cómo sabe que he estado de viaje? Y le digo, ¿tú cómo sabes que he estado de viaje? Y me dice, no, porque es que a las noches veíamos tu coche aparcado en el parking de la empresa. Entonces, esas cosas que uno no le da importancia, la gente está mirando, la gente está mirando. Y normalmente miramos a todos los lados, miramos abajo, miramos en los laterales, pero se mira mucho más hacia arriba, ¿eh? Y recientemente me ha pasado, aquí tenemos fisioterapia, ¿eh? Tenemos 4 media horas los miércoles para que la gente pueda recibir masaje y tal. Y es que hace 2 semanas me preguntó un operario, oye, ¿qué tal la espalda? Y le digo yo, ¿la espalda? Pero que no sé por qué me preguntas esto. Y me dice, no, porque te suelo ver apuntado en el listado de la fisioterapia, ¿no? O sea, con esto quiero decir que al final, en cosas que pensamos que la gente no se está fijando, sí se están fijando. Y cuando eres una persona que está arriba de una organización, eres un referente, ¿eh? Y con eso tenemos que tener mucho cuidado. Y luego, respecto al otro que has comentado sobre la autogestión, nosotros no tenemos un modelo autogestionado. A mí me encanta la autonomía, primero porque deja desarrollarse a las personas, ¿eh? Y luego, por otro aspecto que para mí es muy importante, y es porque da velocidad al sistema. O sea, al final, cada persona que realiza una función tiene que tener el poder decisorio en esa función. No tiene sentido que decida alguien que está por arriba, ¿eh? ¿Por qué? Porque todo se retrasa, ¿eh? Al final, lo que nos da la velocidad en una organización es tener el grado de autonomía suficiente en cada función para que las decisiones corran. Entonces, nosotros eso sí que lo tenemos. Nosotros tenemos gente muy profesional. Yo creo que en toda la organización, siempre digo lo mismo. O sea, una empresa de gente mala es una mala empresa. Una empresa de gente mediocre es una empresa mediocre. Y una empresa de gente buena será una buena empresa. Será una empresa excelente. Y eso yo siempre lo tengo presente. Aquí solamente puede haber gente buena. Solamente puede haber gente profesional. Por respeto a los que son profesionales. O sea, el que no quiere trabajar, este no es su sitio. Porque todos los demás estamos trabajando. Y solamente por justicia tendrá que buscar un sitio en el que quiera contribuir y en el que esté a gusto y se sienta bien de alguna forma, ¿no? Entonces, al final, se trata de eso, de tener... El secreto de una empresa, básicamente, es ese. Es tener buenos profesionales, darles autonomía para que hagan su trabajo, ¿eh? ¿Y cuál es mi trabajo? Pues a intentar coordinarlos e intentar marcar una dirección que tenga sentido para todos, para accionariado, para los que estamos aquí, etcétera. No, yo creo que no hay más,
¿no? Ya, John, y un poquito para profundizar y no hacer este tema como polémico, porque para mí hay muchas miradas para llegar a Roma y hay muchas formas, como el estilo de gestión que ustedes tienen, que hoy tienes resultados, que pones al centro a las personas, que son transparentes con la información y que tienen muchas prácticas hacia el colaborador. Pero, ¿por qué no romper la jerarquía y trabajar de manera colaborativa? O sea, y me queda claro porque funciona por un lado, pero es una mirada tuya personal, porque y lo entiendo como que tienes un híbrido, ¿no?, de gestión, porque tienes pilares muy fuertes de conciencia, de compromiso, de valorización, de reconocer a las personas, y tienes mucho de lo que inclusive en mi organización veo, pues no tenemos, ¿no?, que ya hablaremos como estas prácticas que haces y todas estas que tienes. Y a mí eso tiene una gran admiración de mí hacia ti, de toda esta gestión, que yo digo, wow, esto es increíble.
Bueno, al final, mi objetivo es que el proyecto sea común. Es decir, yo creo que cada modelo obedece a una situación, ¿eh? Nosotros, si estuviésemos perdiendo dinero, pues nosotros no podríamos dar un regalo de cumpleaños a cada persona el día de su cumpleaños. Ni podríamos parar una vez al mes para hacer un almuerzo juntos todos para celebrar los cumpleaños de la gente que cumple años en ese mes. Pero tampoco podremos hacer cada 5 años jornada de puertas abiertas para familia, donde traemos speakers, vamos todos a comer, etc. Es decir, en nuestra situación, el modelo que a nosotros nos funciona es este. Este en otra empresa, pues posiblemente no es replicable. Primero porque llevamos 17 años de evolución. Entonces yo muchas veces, cuando explico nuestro modelo, yo estoy explicando año 17, no estoy explicando año 0. Y esto es importante... Tenerlo en cuenta. Al final, cada modelo, para mí, debe obedecer una situación. Una empresa en pérdidas no puede estar haciendo regalos de cumpleaños, parando para hacer formación. El objetivo o el foco tiene que estar en otra serie de cosas. Nosotros, para mí, ¿qué es lo importante? Y es que las personas pasan aquí 8 horas al día, durante mucho tiempo al año, y lo que procuramos es que sientan esto como suyo. Es decir, que entiendan por qué invertimos en este tipo de máquina, por qué vamos a este mercado, por qué exportamos el 95%, por qué utilizamos esta materia prima, que sepan que hemos ganado estos proyectos, que sepan que nos financiamos así, que tenemos este proyecto y más. Es decir, hacerles partícipe de todo lo que sucede aquí. ¿Por qué? Porque me parece que es de locos pensar que alguien se va a involucrar en un proyecto que no conoce. Entonces, si queremos que la gente contribuya a que esto cada vez sea mejor, que nuestro propósito es ese, es la sostenibilidad, lo que tenemos que hacer es que se sienta parte del proyecto y que entienda que su contribución está alineada con eso que nosotros llamamos sostenibilidad. ¿Por qué no hemos roto jerarquías? He leído mucho autogestión, etcétera, ¿eh? Nosotros operamos en el sector automoción, el 90% y pico. Entonces, tenemos un modelo de personas en un negocio muy exigente. Trabajar aquí, trabajar en Idorruber, el ritmo de trabajo es altísimo, ¿eh? El nivel de gestión que tenemos es altísimo. Nosotros tenemos dos competidores que son multinacionales. Uno de ellos son 36.000. Nosotros en España estamos 84. Pero los clientes nos exigen lo mismo. O sea, nosotros tenemos que tener el mismo nivel de comunicación con EDI, con ASNs, con un montón de cosas. Entonces, de alguna manera, tenemos un nivel de gestión elevado y eso tenemos, como decías, Pancho, tenemos un híbrido entre un modelo basado en personas y un modelo que viene de la jerarquía por el propio sector en el que operamos. Un sector muy exigente, de coste, de mejora continua, tal, tal, tal. Entonces, a nosotros nos funciona así. El día de mañana, pues no sé decirte, igual cambia el contexto y vamos a una autogestión o vamos a otro modelo diferente.
Perfecto. Y gracias por compartir, porque es importante que de repente uno piensa que todos los modelos, unos van a funcionar, otros no. Acabo de estar en un episodio hace poco con Lalo Garza, y también en su organización tienen principios de poner el centro a la organización, a las personas, colaborativos, participativos y con resultados extraordinarios, ¿no? Y eso no quiere decir que porque no exista no existan jerarquías, pues en esta parte vertical, pues no va a funcionar la organización, funciona igual que ustedes. Entonces, para mí esta mirada, de ir escuchando también otras miradas que son híbridas, que al final el resultado son buenas, sí, y por qué no ver esas miradas como la de ustedes. Por eso fue mi reconexión contigo y buscarte después de ese tiempo, que gracias a Miriam Moreno de España nos conectó y estamos ahí en un grupo. Y bueno, yo quiero conocer más de cerca la historia de la organización. Ahora, John, herramientas. Tienes herramientas para pensar, hay herramientas de la bola de cristal, y digo, no sé si también la oveja negra debe ser una herramienta o no, pero hablemos como de estas prácticas que tienen y que las tienes muy claras y que aportan mucho valor y que tengo un gran interés en lo personal de conocerlas.
Vale, bueno, voy contando un poquito. El modelo está basado en diferentes patas, por así decirlo. Tenemos la comunicación, la participación, el reconocimiento, la seguridad, el desarrollo también. Entonces, bueno, pues mira, en comunicación hacemos un poco de todo. En comunicación, para mí, ¿qué es importante? Y lo que he aprendido con el tiempo, que la mayoría de las empresas comunicamos hacia atrás. Es decir, damos datos. Y esto es importante, dar datos. Es importante, si la empresa va bien, motiva. Si va mal, yo creo que hay que comunicar siempre, lo digo siempre, una empresa no puede comunicar solo cuando va mal, porque es lo que la mayoría hace. Cuando va mal, sale el director general y dice, estamos muy mal o pasa no sé qué, y esto os afecta a vosotros. Eso se puede hacer, se puede hacer, efectivamente, pero yo creo que se debe hacer dentro de un marco de comunicación en el que has tenido una trayectoria de comunicación de todo, de lo bueno y de lo malo. Y no te asomas solo al balcón cuando tienes que comunicar cosas malas, ¿no? Y esto es importante. El que yo creo que una empresa debe comunicar siempre. Debe comunicar siempre. Entonces, retomo el hilo con lo que estaba diciendo antes, que muchas veces tendemos a comunicar hacia atrás datos. Y la comunicación hacia atrás, yo suelo decir que motiva, si la empresa, si los datos son buenos, motiva, pero la comunicación hacia adelante es la que ilusiona. Entonces, cuando nos juntamos y para comunicar cosas, para informar a la plantilla, tenemos que dejar espacio para hablar hacia atrás, pero también espacio, y esto es fundamental, para hablar hacia adelante, para hablar de por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, qué es el futuro, qué va a venir. Y esto muchas veces es una tontería, conceptualmente es sencillo, pero lo que nos gusta es decir que vamos mejor que el año anterior porque las ventas han subido un 5% y el EBITDA no sé qué, y somos no sé cuántos más, y vendemos no sé cuánto más en China y vendemos no sé cuánto tal. Pero eso motiva, pero no ilusiona. Entonces, bueno, nosotros, herramientas que tenemos. Hacia febrero hago una reunión de cierre del año anterior con toda la plantilla y una reunión de lanzamiento. Y ahí explicamos cómo ha sido todo el año anterior, media hora, y media hora de cómo va a ser, cómo esperamos que va a ser el año en el que entramos. Cada 3 meses, reunión trimestral con toda la plantilla. Ahí siempre empiezo con una dinámica. ordeno a la gente de forma diferente. Ayer tuvimos reunión trimestral, los ordené por peso, pero puedo ordenarlos por el número de cervezas que te bebes a la semana o por las veces que vas al gimnasio o por los kilómetros del destino al que te vas a ir de vacaciones. Los pongo en fila y hacemos grupos de 5 y empezamos de dos cosas de las que queréis que hablemos. Todas mis reuniones trimestrales empiezan así. Luego llevamos una presentación, hacemos esa presentación. A mí me acompañan siempre dos directivos que tienen que hablar. Tenemos un juego en el equipo directivo que es el jugando al liderar, que si realizan cosas dentro de la organización van obteniendo puntos y van obteniendo niveles y premios. Y esa sería la reunión trimestral. Luego, otra de las cosas que hacemos es el minuto y resultado, que lo hacemos los viernes. Los viernes, cada directivo me envía un mail con las dos o tres cosas que han sido fundamentales o importantes o relevantes en esa semana. Y yo con eso me autograbo un vídeo y lo subo al grupo de WhatsApp en el que está toda la plantilla. ¿Por qué hacemos esto? Esto se me ocurrió viendo un partido, ¿no? Yo decía, joder, es que esto en la empresa es como si estuviésemos jugando un partido de baloncesto, por ejemplo, y anotamos, encestamos, nos encestan, encestamos, encestamos, nos encestan, pero no hay ni tiempo y marcador. Y todos jugamos, unos jugamos contra otros, pero nadie sabe cómo vamos, ¿no? Por eso le puse el nombre de minuto y resultado. Con el viernes lo que hacemos es explicamos a la organización qué ha pasado en esa semana. Al final la gente viene a trabajar aquí, está 40 horas a la semana y lo que hacemos el viernes es decirles, bueno, pues has trabajado 40 semanas, que sepas que en esta semana lo importante que hemos hecho en cada departamento es esto. Otra de las herramientas que tenemos que considero importante es el telediario, y esta la hacemos la primera semana de cada mes. Cada directivo hace una presentación con lo más relevante del mes anterior de su departamento, me lo envía a mí, yo conjunto todas las presentaciones, elaboro parte mía y esa presentación se la hago al equipo directivo. Y luego cada directivo se lo hace a su gente, hasta tal punto que el director industrial lo hace a los tres jefes de turno y cada jefe de turno va a parar a su turno para explicarles la presentación que a ellos les ha hecho el director industrial, pero ellos se lo van a hacer a su gente. Con esto que conseguimos, que la información sobre el mes anterior te la dé tu responsable, no te lo da el director general, te lo da tu responsable inmediato. Entonces nosotros somos una empresa que para. Yo siempre lo he dicho muchas veces, no puedes crear un proyecto conjunto, ni una sensación, ni un sentimiento, de unidad, si no juntas a la gente. Aquí hacemos reuniones de cambio de turno, en el turno de mañana y tarde, donde van a un panel y analizan la productividad del día anterior. Pero también celebramos los cumpleaños una vez al mes, etcétera. Es necesario, hacemos reuniones trimestrales, un montón de cosas. Pero es que es fundamental. Paramos el telediario, paramos en torno a 15-20 minutos. Se para la producción, completa todas las células y tu responsable te va a explicar cómo ha ido el mes anterior. Damos facturación, proyectos nuevos, problemas de calidad, resultado económico, ausencias, todo. Compras, hablamos de cada departamento.
John, me gustaría hacer una pausa ahí, perdón que te interrumpa porque es un dato interesante. Culturalmente, en una empresa tradicional o inclusive, parar es un tema de pérdida y más una producción. ¿Cuál es la mirada de esto de decir el costo de parar? Y me queda claro que a lo mejor no lo calculas. Pero esa sensación de hay cosas que hacer en la operación, tenemos que entregar ese pedido, tenemos que la producción va retrasada, lo que pasa en cualquier organización. Pero al final hay un resultado, pero hay también esta controversia.
Sí, aquí, Pancho, lo que ocurre es que yo no lo veo como un costo, yo lo veo como una inversión. Todo el tiempo que paramos para mí es una inversión. Es decir, nosotros venimos déjame que mire el calendario, estamos hoy a 19 de marzo. El 4 de marzo, toda la plantilla visitamos Volkswagen. Nosotros hay un día al año que no trabajamos. No trabajamos haciendo piezas o atendiendo a los clientes. Trabajamos de otra manera. Nos vamos fuera, a veces es con una consultoría, para trabajar un concepto, toda la plantilla. Este año nos hemos ido a visitar la planta de Volkswagen para ver cómo se hace un coche. ¿Por qué? Pues porque el 90% de lo que hacemos aquí va para los coches. Entonces entendemos cómo se ensambla un coche, dónde va nuestra pieza, etcétera. Yo no lo veo como un coste. Lo veo como una inversión. Estamos creando proyecto conjunto. Estamos reforzando relaciones. Comemos todos juntos. Hacemos luego una formación sobre Lean. Hay que dar espacio a las personas para la unión. Yo siempre he oído y siempre he pensado así, el roce hace el cariño. O sea, si no rozas, si no estás con la gente, es muy difícil que puedas hacer un proyecto común. A mí cuando me toca hablar por ahí y digo que paramos, la gente se lleva las manos en la cabeza, porque no es lo normal. Pero es que el retorno es mucho mayor. Posiblemente, pues no sacaremos, si paramos 20 minutos para hacer lo que llamamos la cuchipanda, la celebración de los cumpleaños del mes, se para 20 minutos en cada turno. Pues ese día dejaremos de hacer 10.000 piezas, pero estamos haciendo otras cosas. Estamos compartiendo juntos, estamos hablando con gente que a lo largo del día no tengo la oportunidad de hablar, etc. Sé que es complejo de entender, pero también pasa lo mismo en producción. Nosotros que trabajábamos por procesos, pasamos a trabajar por células y la célula trabaja al ritmo de la máquina más lenta. ¿Esto qué significa? Que las máquinas más rápidas, cuando terminan de procesar, se paran, porque ya han hecho su trabajo. Esto a mí conceptualmente, que yo vengo del área industrial, al principio a mí me quemaban los demonios. O sea, ¿cómo que teníamos una célula y había cuatro máquinas paradas? Pues lo importante es lo que es capaz de sacar la célula. Entonces te pones a trabajar en el cuello de botella, mejoras o inviertes, aumentas velocidad, se te va el cuello de botella a otro sitio, etcétera. Pero aún así, siempre vas a tener alguna máquina que es más rápida que las demás, porque claro, si cada máquina tiene un fabricante diferente, es imposible que todas puedan ir al mismo ritmo. Al mismo ritmo, al máximo ritmo, y que el máximo ritmo de todas sea el mismo. Entonces entiendes que no todo va a la misma velocidad, pero lo mismo ocurre con las personas. Las personas tampoco van todas a la misma velocidad. Eso también a mí me ha costado aceptarlo. Lo que tenemos que entender es que hay gente que tiene una serie de cualidades que hacen que vayan más rápido que los demás. Y esto ocurre en todos los órdenes de la vida. Tenemos que entender cuál es el máximo que nos puede dar una persona determinada. Y aquí lo tenemos así. Hay alguna persona que, por lo que sea, pues no llega a la velocidad de los otros y tiene un estándar un poco más bajo. Y esto, a mí, por ejemplo, a mí esto me cuesta, me apostó. Pero al final yo creo que lo entendí con lo de no sabe, no puede y no quiere. Y para mí esta es la clave. Si no sabe, le enseñamos. Si no puede, vemos cuáles son las limitaciones y procuramos que pueda. El problema es cuando no quiere. Ese es el mayor problema de todos. Cuando una persona no quiere, entonces tenemos que trabajar otras cosas. Y habiendo trabajado esas cosas, si no conseguimos que quiera, este no es su sitio. Su sitio está en otro.
John, en otro ahorita lado. Que mencionas sobre cuando las personas no se adaptan o no quieren, hablemos de la parte oscura, ¿no? De las dificultades que has tenido que tomar algunas decisiones o que no haya funcionado una práctica, como esas cosas dolorosas que al final no quieres hacerlo, pero lo tienes que hacer. ¿Tienes algo que nos puedas compartir así que te haya marcado en toda tu trayectoria?
Sí. Bueno, tengo aprendizajes, ¿no? O sea, una de las cosas que aprendí es que se aprende a contratar despidiendo. Esto me llevó tiempo entenderlo. O sea, al final, cuando tú tienes que despedir a alguien, te vas a preocupar muy mucho de que la próxima incorporación que tengas que hacer sea más aceptada que la anterior. Porque el día anterior posiblemente no duermas, vas a tener nervios, etcétera, y al final tenemos cierta empatía y te vas a poner en la piel de la otra persona y vas a entender pues, que pueda tener dos hijos, que se va a quedar en la calle, etcétera. Y eso yo creo que es el mejor aprendizaje para luego dedicar las horas y los recursos que tengas que dedicar a la hora de contratar. A la hora de despedir, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Hay gente que habla de recoge tus cosas y vete. Nosotros no somos así. Nosotros somos más de intentar hacer un pasaje. Al final, bueno, pues este no es tu proyecto, o nosotros entendemos que no es tu proyecto, entonces intentamos que es, a esa, dar a esa persona el tiempo suficiente pues, para que pueda formar a la que viene, pero sobre todo también para que se vaya haciendo la idea y que se pueda ir, ¿eh? Aquí hay detractores de todo. Hay gente que dice que lo mejor es coge tus cosas y vete, que es un shock, pero que se pasa mejor después del segundo o tercer día. Y hay gente que dice que no, ¿eh? No sé, sí que he aprendido. Que hay que basarse siempre en hechos objetivos, sobre todo para intentar ayudar a la otra persona, ¿no? Cuando una persona no encaja en tu organización, no podemos andar dando vueltas, mensajes confusos. Yo creo que hay que intentar ir con hechos objetivos, con claridad, con mensajes concisos, de forma que le ayuden a la otra persona a entender por qué no va a continuar aquí y que pueda aplicarlo al sitio donde vaya. El tema del despido es un tema que a la gente no le gusta hablar. A mí es un tema que me encanta.
¿Por
Me encanta
qué?
porque
¿Por
es
qué?
parte porque es parte del juego. O sea, al final, de la misma manera que existe el bien, existe el mal. De la misma que manera que contratamos, despedimos. Son dos caras de una moneda, ¿eh? Nosotros somos una empresa que, aun siendo una empresa de personas, despedimos, ¿eh? A mí hace años ya me llamó mucha atención cuando nuestros abogados nos decían: oye, joder, sois de las pocas empresas que despiden. Ya, pero yo siempre digo lo mismo. O sea, lo que no voy a permitir es que el proyecto se caiga porque yo no he hecho lo que tenía que hacer. Un árbol se puede salvar porque podamos una rama, ¿no? Lo que no voy a permitir es que la poda tenga que ir al final del tronco, ¿no? Entonces, al final, y lo he comentado antes en otro aspecto, pero al final es por respeto al resto de personas que contribuyen. Si una persona contribuye por los motivos que sea, le diremos: oiga, usted no está contribuyendo, tiene que contribuir, le podemos ayudar, como sea. Pero si eso no ocurre, este no es tu sitio, porque estás haciendo mal a la organización. Y luego ya, por pura coherencia, nosotros, entre nuestros seis valores, uno es la profesionalidad. Entonces, si yo quiero ser coherente con el sistema que tenemos de valores, cuando alguien es profesional, lo tenemos que hacer ver y lo tenemos que sacar, ¿eh? Y te puedo decir que yo me he grabado vídeos explicando por qué hemos despedido a la persona, y el motivo fundamental era porque iba en contra de uno de nuestros valores fundamentales, que era la profesionalidad. Y por esto, por esto, por esto, por esto, esta persona no continúa en Indorruber. Pero lo hemos explicado. Y eso, que es duro, a la vez refuerza. Refuerza la cultura, refuerza nuestros valores. Sí que es verdad que a veces me encuentro en organizaciones que, pues que no despiden. Y que hay gente que hace poco y no despiden, ¿eh? Nosotros hemos despedido a personas que llevaban aquí 20 y pico años, ¿eh? Y el error no es, el error posiblemente es que el que le tuvo que despedir en el año 1 no lo hizo. Y pasó al 2. Y el que le tocó el despedir en el año 2 no lo despidió. Y pasó al 3. Y del 3 al 4. Y nos lo encontramos en el año 22, que ni no lo querían ni sus compañeros. Que esto nos ha ocurrido. Que hemos tenido gente que no lo querían ni los que trabajaban con él, ¿eh? Y hemos pagado mucho dinero por sacar a gente, pero es un mensaje claro, es un mensaje que refuerza el liderazgo, es un mensaje claro en cómo se hacen las cosas aquí, lo que permitimos y lo que no permitimos hacer. Y es un mensaje para toda la organización, ¿no? Y sé que decirlo así es duro, pero repito mucho este mensaje: nosotros tenemos un modelo de personas, pero no somos una ONG. Al final, nosotros tenemos que dar un resultado económico, porque sin resultado económico no hay modelo. No hay modelo, no hay nada. No hay nóminas, no hay formación, no hay regalo de cumpleaños, no hay jornada de puertas abiertas, no hay nada. Entonces, sí, nosotros hacemos las cosas de una manera, pero siempre y cuando la empresa tenga un resultado que lo permita hacerlo. Y si tuviésemos otros objetivos, quizá una ONG tenga otros objetivos, quizá podríamos ser más permisivos con otras, con una serie de cosas, pero en el mercado en el que estamos y tal y como está todo hoy en día, ¿no? Que competimos con China, competimos con Estados Unidos, con México, con República Checa, ¿no? Nosotros tenemos que tener un grado de eficiencia alto.
Y me resuena, John, una cosa que ahí donde viene la coherencia, los valores, que es parte de la cultura que ustedes tienen. No está nada oculto. O sea, así es como despedimos, así están las cosas y por eso tomamos una decisión. Para mí es ser como todo lo contrario. Y ahora entiendo y te comprendo cuando dices, es que a mí me gusta hablar de despidos, porque pues es algo bueno, ¿no? No es algo malo, porque inclusive lo tienen dentro de la cultura. Ah, el tema es que lo tuvieras y vos no es congruente ni coherente sobre eso, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el tema, ¿no?
Sí, o sea, a mí me parecería tremendamente triste que alguien que no esté involucrado en el proyecto y que no esté a gusto aquí, venga aquí todos los días, 8 horas. A mí ni se me pasa por la cabeza. O sea, yo prefiero irme a vender helados a la playa, si eso es lo que me motiva. Pero no concibo que alguien se levante diciendo, otra vez allí, otra vez allí. No lo puedo entender, ¿no? Entonces, si, mi mensaje es muy claro. O sea, si este no es tu sitio, busca tu sitio, pero sé feliz. Si aquí no eres feliz, es que esto es muy largo. O sea, para cuando te jubiles, es que si ahora estás amargado, para cuando te jubiles vas a estar amargado al cubo. Entonces, al final, la vida son 4 momentos. Y esos 4 momentos, sabemos, tenemos que intentar estar en los sitios donde esos momentos sean de felicidad. Yo no concibo el ir a un sitio en el que no me siento a gusto y no quiero contribuir. Tiene que ser una tortura. Yo siempre digo, el infierno será después, pero no en vida. Será después. Ahora no. Ahora intentemos que aunque sea trabajo, sea lo más ameno posible. Y uno un poco con lo que me has preguntado antes de la oveja negra, porque esto cuando lo explico también me mira muy raro, nosotros ya no tenemos ovejas negras. Las ovejas negras es algo que lancé en el año 7 aproximadamente en el modelo. Entonces lo que hicimos fue definir qué es ser líder en Idorruber, qué es ser persona clave, qué es ser normal y qué es ser oveja negra. Entonces, definimos qué era cada colectivo, esto lo hicimos en el equipo directivo, y lo que hicimos es llevar a todo el personal de nuestra empresa a los diferentes grupos. Y con cada grupo hacemos cosas diferentes. Entonces, normalmente ahora tenemos un líder solo y tenemos 14 claves. Una vez al mes me junto con ellos. Le llamamos el cónclave de los claves y les hago dinámicas o les pongo un vídeo, les explico más entendimiento de la estrategia. Me junto con todos ellos una vez al mes. Y una vez al semestre están conmigo media hora. Todo el mundo puede estar conmigo porque pongo en los tablones todos los meses la posibilidad de estar conmigo, pongo unos días y unas horas y se apuntan. Pero estos tienen que estar conmigo aunque no quieran, porque son los claves, porque yo quiero estar con ellos, que es diferente. Hacemos eso y luego tienen alguna cosa más, como poder hacer formación en cosas no relacionadas con el trabajo hasta un límite de 1.000 euros. Con las ovejas negras, lo que hacemos es, lo hacemos, llevamos tiempo sin hacerlo, ¿eh? Empezamos en el año 7, con lo cual sería hacia el año 2014-15. Nos salieron 3 personas y lo que hicimos fue, su responsable y yo nos juntamos con él una semana antes de la reunión trimestral de diciembre, porque lo hacemos siempre a final de año, esta dinámica. Lo hacemos todos los años, la segmentación de colectivos desde el año 2014 anualmente. Nos juntamos con él, su responsable y yo, y le decimos, mira, eres oveja negra por esto, por esto, por esto y por esto. Tienes hasta octubre del año que viene para cambiar. Si no cambias, te despediremos. Y luego, en la siguiente semana, que es la reunión con toda la plantilla, la reunión trimestral, explico con nombre y apellido quiénes son ovejas negras, por qué. Digo que en octubre del año que viene, si no han cambiado, saldrán de la organización, les despediremos, e invito a todos los que estamos en la reunión a que les ayuden a cambiar. Cuando lancé esto, en el propio equipo directivo me decían, pero esto, estás loco, pero esto nos va a traer no sé qué. Bueno, la reacción fue la contraria. La gente lo que nos dijo fue, ya era hora de que dijeseis que este trabaja menos que los demás y que este otro falta trabajar más que los demás. Mira, teníamos una persona que en los últimos 5 años nos había faltado a trabajar el 20%, todos los años el 20%, y todo justificado. Una lesión en el tobillo, acompañamiento a la hija a no sé dónde, la madre ingresada en no sé dónde. Todo justificado. Nos juntamos, salió oveja negra y le decimos, mira, eres un buen trabajador cuando vienes. Pero solo vienes el 80. Entonces, en estas condiciones, no puedes seguir trabajando aquí. ¿Por qué? Porque el año que viene vas a volver a faltar el 20 y el siguiente el 20. Y cuando tú faltas el 20, tenemos que parar una célula. Entonces, o cambias o en octubre te vamos a despedir. Pues bueno, el milagro, el año siguiente, la segunda persona que menos falta trabajar en todo el año. Pero bueno, esto sí que os lo voy a comentar. nosotros hemos podido hacer esto porque antes habíamos hecho otras cosas. Antes ya habíamos comunicado el resultado de la empresa, llevábamos ya 7 años de reuniones trimestrales, entrevistas individuales, un montón de cosas, que estábamos en el escalón 7. Y en el escalón 7 yo decía, pues esto creo que puedo hacerlo, en el 7, creo que puedo hacerlo. Y lo hicimos, y no pasó nada. Afortunadamente, desde hace ya años no tenemos ovejas negras. Seguimos haciendo los colectivos todos los años, la dinámica. En equipo directivo hacemos 5 dinámicas al final de año y una es esta. Y llevamos, pues creo que son 5 años sin ovejas negras, 5 o 6 años. O sea, llevamos ya mucho tiempo.
Ok. Y John, esta parte de las herramientas de pensamiento, de reflexionar, y lo que entiendo es que abarca la parte estratégica, ¿cómo es? ¿Cómo tienen eso? ¿Cómo opera actualmente? Y tú también, ¿cómo lo haces?
Bueno, a ver, fundamentalmente es el equipo directivo. Y el equipo directivo hace lo mismo que hago yo. Porque también tenemos un juego que está jugando a liderar y eso también da puntos. Nosotros da puntos eso, da puntos reconocer, da puntos comunicar, da puntos hablar en público, da puntos formarte. Entonces, vas subiendo de nivel, cada año voy cambiando los premios y eso lo hacemos en el equipo directivo. Ahora entro con el equipo directivo. Pero a nivel de organización, todos los años lanzamos una serie de preguntas a todo el personal. Bueno, hay dos cosas que hacemos, una mensual y otra anual. La del año, la de final de año, normalmente suelen ser 5 preguntas y van a toda la organización, ¿no? Pues a alguien que creas que que este año, pues de alguna manera ha sobresalido, o qué debiéramos hacer el año que viene, o cómo vas a mejorar tú, o en qué vas a mejorar el año que viene. Eso lo lanzamos a toda la plantilla. Lo recogemos y eso me las leo todas yo. Me leo absolutamente todas. Y esto llevamos haciéndolo 4 años. Luego, todos los meses lanzamos una pregunta a la organización, a todas las personas. Y esas las hago normalmente a final de año. Yo a final de año planifico todo el año siguiente. Entonces, es una convocatoria de Outlook y luego unos papeles también para la gente que está en máquina. Lo hacemos vía papel y ahí hay un poco de todo. Pues preguntamos siempre qué persona de Idorube representa la profesionalidad. ¿Qué persona de Idorube representa la orientación al cliente? Cada mes preguntamos por los valores y luego eso se le envía a la persona. Se le hace llegar, es una especie de reconocimiento. Todos los años también pregunto, ¿mi jefe debería? Otra de las que pregunto es, ¿le pediría a John Angulo, o sea, a mí, qué me pedirías? Entonces recibo 83 respuestas de cosas que me puede pedir la gente. También el compromiso con la mejora, ¿qué vas a hacer el año que viene? Eso también sale siempre, eso es así como lo hacemos con toda la plantilla. En el equipo directivo tenemos diferentes herramientas de pensar. Tenemos la sillita de pensar, y es que cada directivo ha pensado cuánto, cada cuánto y dónde va a pensar. Todos los años le regalo un cuaderno, me voy a una tienda de estas y encuentro el más llamativo que hay y lo compro. Si es dorado, si es rosa, o sea, es un cuaderno que lo puedes ver a 3 kilómetros. Y ese le llamamos el libro de pensar. Entonces, cuando empecé con esta iniciativa, que fue en el año 2008, yo todos los meses hago desarrollo directivo. Me junto 45 minutos con cada directivo para ver cómo está su gente, etcétera, y siempre pregunto sobre lo que ha pensado. Entonces, aquí, ¿qué recibía? Que cada directivo pensaba en lo suyo. Producción, pensaba en producción, compras, pensaba en compras, finanzas en finanzas. Entonces, lancé el solo en casa. Y es que te quedabas una mañana o una tarde al mes en casa para pensar en Idorube. Otra de las herramientas que tenemos es el pensamiento metódico, que es que cada persona ha establecido, del equipo directivo, ha establecido, digamos, sus relaciones o sus funciones, por así decirlo, ¿no? Es decir, aquello con lo que interacciona o sobre lo que trabaja. En mi caso, pues puede estar accionariado, cultura, modelo, equipo directivo, desarrollo, cliente, estrategia, tal, tal, tal. Entonces, cada mes te replanteas un concepto. Estrategia, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos modificar? ¿Qué podemos eliminar? ¿Qué tengo que añadir? ¿Qué tengo que tal? Le das la vuelta a ese concepto. Luego tenemos también otra herramienta que es el nuevo, que es, ¿qué es lo primero que harías si empezases hoy a trabajar aquí? Y esto hacemos mensualmente. Entonces, yo hoy me siento y digo, pues si hoy aterrizase aquí, pero claro, yo tengo el conocimiento de 17 años, ¿qué es lo primero que haría? ¿No? Intentar poner prioridad a algo. Y luego la otra es la hoja en blanco. Es sentarte con una hoja en blanco y a ver qué surge. Y esas las trabajamos en equipo directivo. Y luego, a nivel estratégico, una vez al trimestre nos vamos fuera a una caseta que hay en la montaña, que está muy, muy equipada. Aquí le llamamos borda, que tiene para cocinar, tiene un muy buen sitio para trabajar. Y ahí hacemos lo que yo llamo el caos, y es que nos cuestionamos todo lo que hacemos. Entonces ahí normalmente preparo dinámicas, bien puede ser de futuro imaginario, de premortem, de un montón de cosas, los 9 o 12 cuadrantes, diferentes dinámicas que nos ayuden a entender qué estamos haciendo, de dónde venimos, hacia dónde vamos, presente, pasado, presente, futuro, voy cambiando. Eso, y luego la estrategia también, nos vamos fuera, la estrategia hecho de todo. Ahora mismo lo que llevamos ya como 3 años es, pido a cada directivo que piense en un objetivo primario y en 2 secundarios. Es decir, ¿qué es lo que te duele primario? ¿Qué es lo que sí o sí tienes que hacer en tu departamento el año que viene? Y luego todo eso lo ponemos en común. Lo que he aprendido con el tiempo es que cuando alguien tiene 30 objetivos en un cuadro de mandos integral, empieza 30 y no termina ninguno. Entonces prefiero que tengan 3, que tengamos, yo también tengo 3 objetivos, sobre los que voy a trabajar en el año. Y yo me conformo con que si cumplo los 3, creo que habré hecho un buen trabajo en estrategia. Pero no quiero tener 15 objetivos con unos Excel. Yo cada vez soy más mayor, cada vez veo peor. Y tenías unos Excels que aquello era ilegible, ¿no? Era imposible, ni siquiera un montón de filas, de columnas. Y al final yo creo, y esto es algo general, las empresas tenemos que ser prácticas. Tenemos que ir a lo simple, a las cosas que funcionan. Muchas veces digo, reconocimiento no es un tema de dinero. Hay un montón de cositas pequeñas que no cuestan dinero y que sirven para reconocer, ¿no? Ir a lo simple, ir a la base, ir a lo básico, ir a la esencia, que muchas veces nos liamos nosotros mismos. Yo por eso soy un fiel, no encuentro la palabra adecuada, soy contrario a la gestión por competencias. Pero por el simple hecho de que me parece un sistema complejísimo. O sea, al final, lo que he visto por ahí, he visto programas que gestionan las competencias de la gente, un montón de competencias, que les tiene que evaluar una persona, que en función de la evaluación va a tener una retribución, que el que evalúa es su jefe, que luego tiene que estar todos los días con él, que si le evalúa mal lo va a tener con cara de perro, que no hemos formado a la persona que tiene que hacer una entrevista de evaluación. Hay formas mucho más sencillas de hacer. Y he visto sistemas que digo, santo Dios, ¿cómo alguien puede perder el tiempo alimentando datos a esto? Cuando se nos olvida de volver a la esencia, ¿no? Volver a lo simple, volver a lo que se entiende, ¿no?
Ya. John, si tuviéramos que clonarte, y para que todas aprendamos de ti, de romper esto de lo tradicional, ¿qué nos dirías? O sea, ¿cuál sería las cosas que tú mismo te puedas describir y decir, yo pienso así, por eso llego a esto y esto es lo que me mueve y este es como, este es John?
Sí, bueno, a ver, John es una persona, yo creo que tiene las dos partes. Yo soy ingeniero superior, tengo la parte alemana, soy muy metódico. En muchas cosas, ¿no? Mis reuniones anuales están convocadas desde diciembre, pero me encanta el aspecto humano, ¿no? Al final, una empresa es que son personas. O sea, al final, y es lo que me diferencia de mi competencia. Yo la materia prima la puedo comprar en un proveedor que es la misma que compra mi competencia, con alguna salvedad, pero puedo ir a un proveedor de maquinaria y puedo obtener la misma maquinaria. Incluso voy a los mismos clientes. Lo único que cambia es la relación que soy capaz de hacer. Y esa relación empieza adentro. Si yo quiero tener una buena relación con mis clientes y con mis proveedores y con el accionariado, con todos los stakeholders, de alguna manera lo que tenemos que hacer es que trabajar la relación dentro, ¿no? Que la gente que está dentro esté a gusto, que nos relacionemos bien entre nosotros, ¿no? Yo veo los negocios así, los negocios son conexiones entre personas hacia afuera, pero para que existan y sean buenos hacia afuera, primero tienen que materializarse hacia adentro. Y luego algo que he dicho antes, para mí lo que es fundamental es que el proyecto tenga sentido y tenga contenido para las personas, ¿no? Al final que alguien se vaya de aquí por voluntad propia o que se jubile y que diga, oye, pues qué gozada, ¿no? El haber trabajado allá, ¿no? A mí, yo siempre, lo he dicho muchas veces, a mí como responsable de mi equipo, si se va alguien de mi equipo y se ha ido igual de cómo ha venido, pues he hecho un muy mal trabajo, ¿no? Al final, yo, una parte importante de mi trabajo, si no la que más, o una de las que más, es desarrollar personas. O sea, al final, desarrollamos personas que desarrollan la organización. Yo cuanto mejor sea el director industrial, mejor va la producción. Cuanto mejor sea el director, nuestra directora de innovación, más vamos a innovar. Y al final mi trabajo consiste en eso. ¿Clonarme? Pues no lo sé, ¿eh? Espero que no, que con uno como yo ya hay suficiente. Tengo un hermano que se parece mucho a mí físicamente, ¿eh? O sea que ya tengo por ahí un pequeño clon, que es menor que yo. Pero yo diría eso, ¿no? Entender que las empresas es humanidad, es relación entre personas, ¿no? Y yo creo que cuando cualquiera que haya trabajado aquí o en cualquier empresa del mundo, cuando vuelva a casa, no, lo que le ha marcado no es hecho 200 piezas más, no es eso. Posiblemente lo que le ha marcado es el rato de conversación que ha tenido sobre su hijo, que tiene el mismo problema que otra persona que tiene al lado, que tiene el mismo problema que su hijo, y que han hablado de eso. Eso es lo que le va a marcar. O le va a marcar que tu responsable te haya dicho, oye, mira, muy bien por esto que has hecho, porque no sabíamos qué hacer, y tú lo has resuelto. Eso le va a marcar. Le va a marcar el trato. No le va a marcar, no, es que esta pieza que he hecho es mejor que las demás, o en lugar de hacer dos, he hecho cuatro en el tiempo previsto. O la máquina se ha parado menos veces. Eso, en cuanto salen de aquí, se olvida. Lo que no se olvida es el contacto humano, la experiencia que hayas tenido con las personas que están alrededor tuyo. Eso es para mí lo que marca el proyecto.
Ya. Oye, yo, pues muchas gracias. ¿Cómo te gustaría cerrar este conversar o algo que haya faltado que quieres complementar en este episodio?
No. Bueno, hay un montón de herramientas que no he comentado, que tenemos herramientas de reconocimiento, tenemos herramientas de participación, pero es que se nos va a hacer de noche, ¿eh? No, yo, para cerrar, te diría, creo que un poco lo que he comentado ahora, ¿no? Entender que detrás de cada uno de nosotros hay una vida, hay un recorrido, hay una experiencia, hay una situación, hay un contexto. Y entender eso, ¿eh? Hay veces que las personas están en contextos en los que pueden aportar mucho y otros menos, ¿eh? Yo he tenido experiencias de todo tipo. Nuestra directora, la que es la directora de innovación, antes era jefe de proyectos, cuando se quedó embarazada, pensaba que hace mucho tiempo ya, te estoy hablando de mi etapa inicial, cuando se quedó embarazada pensaba que no iba a continuar en el equipo directivo, ¿no? Y yo le dije, pero yo no entiendo, ¿no? O sea, para mí, tú eres una persona válida y que en este momento tu tiempo tenga que estar en tu familia es normal. Entonces, tú estás todavía con una reducción de jornada porque tiene tres hijos, ¿no? Pero es algo normal. El que tengas hijos no te incapacita, no te hace peor profesional, al contrario, te va a enriquecer en un montón de cosas, en paciencia sobre todo, ¿eh? Pero al final tenemos que entender que hay diferentes momentos vitales y diferentes momentos de contribución. Y eso es clave, ¿no? De estas he tenido muchas cosas, ¿no? Al final, cuando alguien vale, vale, independientemente del momento en el que se pueda estar pasando.
John, te agradezco mucho. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Alguien que quiera entrar en contacto contigo?
Bueno, pues en LinkedIn estoy activo. Tengo un blog también que es www. John Angulo, con J la primera, punto es. Ahí publico tres veces a la semana. Y también el año pasado escribí un libro donde explico todo nuestro modelo, con todas las herramientas, etcétera, que bueno, está en Amazon, está en un montón de sitios, ¿eh? Pero básicamente eso, el LinkedIn, a través del blog también, etcétera.
Muy bien, muy agradecido, John, por tu espacio, tu experiencia. La verdad, muy encantador y conocer abiertamente y transparente como tú eres, y lo aprecio bastante. Gracias.
Pues muchas gracias a ti, Pancho, por la oportunidad de dejarme hablar, ¿eh? Porque me has dejado hablar, ¿eh? Y estoy muy a gusto y te agradezco el espacio y el momento.
Estoy convencido que mi próximo viaje te visitaré allá.
Pues aquí estoy esperándote, o sea que cuando quieras.
Bueno, gracias, nos vemos, chao, bye.
Nos vemos.
Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales o por WhatsApp.